Cambiamos de tema, vamos a hablar con Juliano Baruso, que es un rosarino que reside en Buenos Aires. Allí se desempeña como director de metodología de la Fundación River Plate. Acompaña a clubes de barrio en todo el país. Es fundador de la Asociación Civil Cruzar la Línea y la Casa Deportiva, un proyecto que surgió como respuesta a la falta de espacios preventivos de contención para jóvenes en situación de vulnerabilidad social. En el año 2020 publicó su primer libro, Cruzar la Línea, destinando los fondos recaudados al Club María Madre de Villa La Lata. Esta semana presentó aquí en Rosario el libro A Tiempo, que también destinará los fondos de su venta, lo producido de su venta, a la Casa Deportiva. Lo saludamos, está del otro lado Juliano Baruso. ¿Cómo te va? Sebastián Soso de este lado. Gracias, Juliano, por este ratito. ¿Cómo va?
Hola, Sebastián, buen día para vos y para toda la audiencia que está escuchando. Un placer poder estar compartiendo este ratito a la mañana.
Gracias, Juliano. Bueno, contanos un poco. Yo hice una pequeña presentación, pero contanos vos, ¿cómo surge esta vocación tuya de ayudar desde la actividad deportiva, desde tu trabajo en la Fundación River Plate y la presencia en los barrios carenciados, ayudando a los chicos que están en situación realmente de conflicto con la vida, podríamos decir?
Bueno, yo hace más de 15 años, 17 para ser más exacto, que me tocó toparme con una situación que fue cuando fueron las inundaciones en la ciudad de Rosario. Yo era adolescente y en ese momento me acuerdo que la propuesta por parte de un amigo fue de ir a ayudar al batallón 121 de comunicaciones, donde estaban llevando evacuada a la gente damnificada. Uh-huh. Y a partir de ese momento tuve plena conciencia de lo que significa empatizar con la realidad de los otros y sobre todo con la realidad de aquellos que por ahí están atravesando una situación de vulnerabilidad. Y a partir de ese momento, de ahí en adelante, siempre estuve inmerso en distintos proyectos buscando esto, generar desde donde podía, desde donde me daba, tratar de igualar la cancha, tratar de buscar brindar a los demás oportunidades para que puedan, yo siempre digo lo mismo, para que puedan trabajar por sus sueños y brindar herramientas para que esos sueños busquen hacerse realidad, ¿no? Entonces, desde muy pibe, desde los 15, 16 años, laburando en esto y tratando de brindar oportunidades o de crear espacios, habilitar espacios para que los otros puedan desarrollar sus oportunidades.
Si no me falla el cálculo, tenés 35, ¿no? O sea, llevas más de casi 20 años trabajando por los más desfavorecidos y hablabas recién de sueños. Qué difícil, 30, ¿no?
Bueno, 34.
34, qué difícil hablar de sueños cuando uno ve a esos chicos que no tienen absolutamente nada y que, por supuesto, viven una situación de sufrimiento permanente por la vida que llevan.
Sí, definitivamente, y la realidad es que hace ya varios años que el contexto empeora cada vez más y es complejo, ¿no? Pero en ese sentido, los dos libros que me tocó escribir, el primero que fue en plena pandemia y se llamó Cruzar la Línea, pretendía ser una invitación, ¿no? En un contexto de pandemia, de encierro, gente por ahí tenía más contacto con el observar permanentemente la realidad, porque al estar todo el tiempo frente a las pantallas y demás, todos recordaremos lo que era esa época de pandemia. La gente se preguntaba, ¿no? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? Y Cruzar la Línea vino a ser una invitación justamente desde distintas maneras a que cada uno pueda convertirse en protagonista, dejar de ser un observador de la realidad para ser un protagonista. A Tiempo es un libro completamente distinto porque justamente viene a ser un cachetazo frente a esta realidad, ¿no? Hoy en día el contexto está tan difícil, lo que vos decías, y es tan complejo pensar en los sueños de los pibes cuando de repente por ahí no hay ni siquiera plata en casa para parar la olla. Pero creo que en este contexto se ha generalizado ya hace muchos años la idea de que, está todo perdido, de que el problema es estructural, de que este país es inviable. Y A Tiempo viene a ser un cachetazo de realidad porque desde las microhistorias de algunos personajes que habitan en estos barrios populares y que con su ser y con su hacer transforman sus realidades, A Tiempo viene a decir no todo está perdido, ¿no? Todavía se puede hacer un montón de cosas, todavía podemos ser faro en el medio de la oscuridad y viene en el fondo a embanderarnos de la esperanza de que no todo está perdido, de que todavía se puede cambiar la cosa, de que todavía se puede transformar la realidad.
Es mucho si te pido que nos hagas una breve reseña de alguno de estos pensamientos, de algunos testimonios, porque uno habla en general, ¿no? Tiene la costumbre de describir la realidad y decir, y bueno, pasa esto, y sí, vemos la gente que sufre, y generalizamos, y cuando generalizamos caemos en el riesgo de perder la identidad de que hay personas que sufren realmente, de chicos que padecen realidades, que tienen hambre, que les duele la panza, que les duele la cabeza, que se enferman, que no pueden ser atendidos, y eso me parece que es lo que nos hace realmente tomar dimensión, cuando sabemos que no es una cuestión de descripción genérica de los problemas, sino que nos metemos en temas que chicos que tienen nombre y apellido, ¿no? Que tienen una historia de sufrimiento y que podemos ayudar.
Tal cual, bueno, el libro justamente va contando estas historias, como la de Marcia, una chica que vino de Paraguay, que desde muy chiquita se tuvo que alojar en la Villa 31 de Buenos Aires, con un contexto sumamente hostil, como es el contexto cultural y social de una villa, y una villa como la Villa 31 en Retiro, que al poco tiempo de estar acá se desfalleció su papá, y sin embargo ella desde muy chiquita cuenta que tuvo claro que ella quería ser una chica universitaria, y que cuando empezó a estar en la secundaria se anotó en un programa de becas y de acompañamiento de la trayectoria escolar que justamente daba Fundación River Plate, que fue donde nos conocimos, y que Marcia, hoy con 24 años, es licenciada en turismo, se recibió, fue la primera universitaria de su familia y de todo su sector de la villa, que es el sector del Bajo Autopista, y que hoy vuelve a vivir a la villa, pero desde un lugar resignificado, ¿no? O el caso de Pedro, que es un chico de Villa Itatí. Villa Itatí es la villa más grande del conurbano bonaerense, que también es venido del Paraguay, que su padre falleció cuando él estaba en la panza de la mamá, que a los 11 años tuvo que hacerse cargo de cartonear para poder ayudar a su familia, porque su mamá estaba con un problema de salud y no podía seguir haciéndolo, y desde chiquito le tocó tirar el carro. Y bueno, hace ya 2 años ingresó a vivir en la Casa Deportiva, que es este dispositivo que vos bien contabas que armamos en la ciudad de Rosario, y Pedro hoy ya no tira el carro, pero empuja un sueño enorme, que es el sueño de ser arquitecto, de tener una carrera universitaria, ¿no? Y bueno, y ahí se encuentra en la Casa Deportiva viviendo por su sueño, trabajando y viviendo por su sueño. O la historia de Silvia, que es una madraza hermosa que vive en Villa San Petersburgo, en La Matanza, y que nada, desde muy chiquita Silvia supo lo que era ser madre, no porque tenga hijos, sino porque su mamá, cuando ella tenía 15 años, se llegó a vivir a su casa, hizo su casa un hogarcito de menores, y tenía 10 chicos de la barriada viviendo ahí. Y Silvia fue forjando un corazón de madre, y hoy dentro de San Petersburgo que gestiona y maneja un comedor, que es un comedor, que es hogarcito, que es merendero, y que en el fondo es el refugio de los pibes de esta villa, que pasan por ahí, y Silvia hace las veces de madre, de maestra, de tía, de abuela. Entonces, bueno, desde estas pequeñas historias con nombre y apellido empezamos a ver de, che, hay distintas historias, hay esperanza, hay una manera distinta de hacer las cosas, hay posibilidades de transformar estas pequeñas realidades. Me gusta pensar que todos estos personajes que aparecen en A Tiempo son como pequeños fueguitos, como pequeños faros que aparecen en el medio de la oscuridad, ¿no? Para romper la noche.
Juliano, recién nos contabas sobre Casa Deportiva. ¿Qué es concretamente Casa Deportiva?
La Casa Deportiva es, ante todo, una familia. Nosotros, con el equipo de trabajo, venimos laburando hace muchos años en los barrios populares, como bien vos decías, y nos topamos con la problemática de que, si bien desde los dispositivos que nosotros trabajábamos en los barrios, estábamos desde la mañana hasta la noche, nos dimos cuenta que cuando cerrábamos la puerta en la noche y volvimos a abrir a la mañana, la calle nos había ganado el partido 5-0, ¿no? Porque la calle no perdona, porque el círculo que ofrece del narcomenudeo, de la violencia, de la delincuencia, es muy atractivo para la pibada. Entonces nos empezamos a preguntar hace varios años qué más podíamos hacer. Y surge la idea de fundar una casa deportiva, que es una fusión entre una pensión de fútbol y un hogar de menores, porque tiene lo mejor de cada uno de los dos. Y una pensión de fútbol porque trabaja desde la lógica de motivar a los chicos del deporte, no porque quiera sacar jugadores profesionales, ni mucho menos, porque eso no tiene nada que ver con lo que nosotros hacemos, pero sí motivar a los chicos del deporte. Ahora, con el objetivo de cualquier hogar, ¿no? De permitir a los chicos que puedan desarrollar un proyecto de vida diferente al que le ofrecía su contexto de origen. Entonces, bueno, surge esta casa deportiva, que es un lugar donde adolescentes en edad de secundario pueden ir a vivir, obviamente con la autorización de la referencia familiar que tengan y con su deseo, y viviendo ahí se pueden escolarizar, pueden tener acceso a la salud, acceso al deporte y sobre todo acceso a no solo a condiciones materiales, sino a un entorno y un contexto de vínculo sano, de relaciones armoniosas que le permitan por ahí desarrollar algo distinto. Y vale decir que lo más importante es que es un dispositivo preventivo. En la provincia de Santa Fe existen 94 instituciones que trabajan con menores y con nocturnidad, es decir, que los chicos se quedan a dormir. Todos ellos, todos, trabajan con chicos que provienen del sistema judicial, es decir, que el Estado se los retira a la familia con una medida de protección excepcional, o que provienen del sistema penal, son menores que no son imputables y han cometido algún delito. En ambos casos el Estado llegó tarde y mal, los derechos ya se vulneraron. Acá justamente lo que buscamos es llegar antes, es prevenir, es decir, bueno, si nosotros pateando los barrios sabemos que está Pedro, que tiene todos los números comprados por su contexto de o de desescolarizarse o de entrar y quedar atrapado en este círculo tan, tan problemático, ¿no?, del narcomenudeo, bueno, lleguemos antes, ¿no?, lleguemos a tiempo justamente y saquémoslo antes de que empiecen a todo esto y brindémosle un nuevo contexto que les habilite otra oportunidad. Entonces, bueno, la casa deportiva es eso, es un dispositivo en la ciudad de Rosario donde viven siete menores de edad que están ahí para desarrollar sus sueños y para por ahí gestionar otro proyecto de vida.
Juliano, por estos tiempos se está discutiendo un proyecto que presentó el gobierno para justamente bajar la edad de imputabilidad en las cuestiones vinculadas a los conflictos penales, ¿no? Llevarla a los 13 años. ¿Cómo le cae a alguien que trabaja y está en el día a día conociendo la realidad de estos chicos en situación de vulnerabilidad una propuesta como esta?
Sinceramente, creo que es desconocer absolutamente la realidad. Y creo que pensar siempre las problemáticas de seguridad desde una perspectiva punitivista es un grave error, porque cuando bajen la edad de imputabilidad a 13, el narcomenudeo va a buscar chicos de 12. Cuando bajen la edad a 12, va a buscar chicos de 10. El problema no se trata con bajar la edad de imputabilidad, se trata justamente de pensar políticas públicas que busquen prevenir, que busquen educar, y por más que la educación parezca algo a tan largo plazo y demás, me parece que el camino es buscar estos, fomentar espacios preventivos, porque como te digo, van a bajar la edad de imputabilidad y bueno, y se buscarán chicos que sean menores a la edad de imputabilidad. Me parece que lo punitivista solo no alcanza, que hay que pensar desde una mirada, una perspectiva un poquito más global, de ensanchar el pensamiento y de entender que el trabajo es fundamentalmente preventivo.
Estamos conversando con Juliano Baruso, que es fundador de la Asociación Civil Cruzar la Línea, de la Casa Deportiva. Te pregunto ya lo último para liberarte, ¿cómo haces para compatibilizar tu actividad profesional, laboral, con esta dedicación altruista?
No, bueno, mi vida tiene 27 horas por día y tiene 40 días por mes. Me la paso viajando porque, bueno, obviamente, como bien decías, por mi trabajo en Fundación River, ando mucho por el interior del país, acompañando clubes de barrio y proyectos sociales en el interior, y obviamente mi presencia también en Rosario, pero ahí vale decir que lo más importante es que en Rosario tenemos un equipo de trabajo muy grande, no es que Juliano solo, es un equipo de trabajo presidido por Carolina Olmos y todo un equipo de voluntarios y de profesionales que llevan adelante este proyecto de la Casa Deportiva, comandados también por Sole Vallejo, que es otro personaje muy lindo de la ciudad de Rosario y del mundo social. Y bueno, entre todos y con un esfuerzo y con poniendo el cuerpo un montón de horas al día, bueno, ahí estamos haciendo camino, así que que nada, siempre es una alegría poder compartir estas historias y que la gente se pueda enterar de lo que hacemos.
Mira, ya estamos recibiendo mensajes, llamados de amigos, oyentes que dicen cómo hacemos para colaborar, ¿no? Porque sabemos que la Casa Deportiva tiene muchas necesidades y de qué manera, ¿no?, podemos llevar adelante nuestra solidaridad y concretarla, ¿no?, en fondos para que pueda sostenerse esta propuesta tan, tan significativa para los chicos.
Bien, la gente que quiera colaborar en Instagram, aparecemos como Cruzar la Línea. La gente ahí puede entrar y puede, por un lado, comprar el libro, que vale decir que el libro que hicimos y que cuenta las historias de esta Casa Deportiva es a beneficio de la Casa Deportiva, que lo recaudado se dona a la Casa Deportiva. Así que ingresando al Instagram pueden comprar el libro, como también van a encontrar un link donde se pueden sumar como donantes, donde es un pequeño link de pago que te suscribís como donante mensual con el monto que cada uno quiera, desde un peso hasta 1.000.000.000, aceptamos todo. Y también si alguno por ahí se quiere sumar como voluntario, ya sea para el apoyo escolar o para algo que se anime a por ahí a poner no solo dinero, sino sobre todo poner el tiempo, que es lo más valioso que tenemos, por ahí nos escribe directamente ahí en el Instagram y ya nos organizamos. Así que en Cruzar la Línea en Instagram, las tres cosas, tanto donante como voluntario o comprar el libro.
Juliano, te agradecemos tu tiempo, te felicitamos por esta tarea que llevas adelante, ojalá sirva para multiplicar, ¿no?, estos testimonios de amor y solidaridad, que yo estoy convencido que es lo único que en este mundo tan, tan difícil nos puede salvar, ¿eh?
Bueno, gracias a vos por habilitar el espacio y a toda la gente que está escuchando del otro lado. Y bueno, nada, un saludo muy grande para todos los que están en el piso.
Un saludo para vos, que tengas un excelente día, Juliano. Gracias.
Hasta luego.
8:05 de la mañana en todo el país. Ejemplo de solidaridad, ejemplo de entrega en épocas de tantas mezquindades, de tanto egoísmo. Bueno, Juliano Baruso con todo su equipo salen a dar una mano, a buscar a aquellos jóvenes que necesitan tal vez la última oportunidad de su vida. Bueno, ellos tratan de dársela. Ya volvemos.